La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Quisiera comenzar esta noche con una historia. Es la historia de una ejecutiva de Charlotte, Carolina del Norte. Ella se llama Joan Murray. Joan Murray. Y resulta que pues era amante de los deportes extremos. Le gustaba dejar su escritorio de cuando en cuando para ir a quemar adrenalina. Entonces le gustaba mucho lanzarse desde varios cientos de metros de altura desde un avión en paracaídas, en caída libre, y disfrutar el viaje en descenso. Un día común y corriente, como solía hacer en otras oportunidades, pues ella se lanzó del avión, como en otras ocasiones, pero resulta que al abrir el paracaídas, este no emergió, no abrió. Ella, sin embargo, no entró en pánico, ya la habían preparado para esta clase de situaciones. Descendía a 194 kilómetros por hora. El descenso era mortal. Así que en la altura de vida, ella sabía que había un paracaídas de emergencia, un paracaídas de seguridad, el cual a cierta altura lo abrió. Y en efecto, este se desplegó, pero debido a los movimientos nerviosos de ella, el paracaídas de emergencia no se abrió en la manera debida. Así que ya no estaba cayendo a 194 kilómetros por hora, pero sí a 109 kilómetros por hora. Y la caída contra el suelo, el choque fue violento. Le desmenuzó prácticamente el lado derecho de su cuerpo, la pelvis, las extremidades superiores e inferiores, todas quedaron prácticamente desmenuzadas junto con sus dientes. Y como si esto fuera poco, cuando estaba pues muy adolorida, su corazón estaba menguando, se dio cuenta que había caído en un montículo de hormigas de fuego. Y como sabe, la picadura de una de estas hormigas es supremamente dolorosa. Ella recibió, bueno, a las hormigas no les gustó mucho que Joan les destruyera su morada, así que 220 piquetes recibió en su cuerpo. Cuando los paramédicos llegaron y la llevaron al hospital, ella estaba a medio morir. Pudieron salvarle la vida. Lo curioso es que según los médicos determinaron que fueron los piquetes de las hormigas lo que le salvó la vida a Joan. El ácido fórmico que inyectan las hormigas mantuvieron latiendo y agitado su corazón e impidieron que el corazón desmayase. Y fue así que Joan se salvó. Alguien diría, ¡qué suerte! Pero sabemos que eso no existe. En el mundo de Dios no existe la casualidad. Existe la causalidad. Dios como la causa eficiente de todas las cosas. A eso solemos llamar ocasionalmente la providencia de Dios. Dios controlando todas las cosas, controlando los destinos, decisiones, y obviamente hay libre albedrío por cuentas del hombre. Aún nuestras torpes decisiones son usadas por Dios para el destino que Él ha pretendido para cada quien. Abra por favor su Biblia en Ruth capítulo 1. Y ahí encontramos un cuadro maravilloso de la verdad acerca de la providencia de Dios. Cómo Dios prepara todas las cosas para bendición de aquellos que Él ha elegido. Ruth capítulo 1, vamos a leer en donde quedamos la última vez, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Me hubiese gustado continuar en el capítulo 1, estableciendo o exponiéndoles a ustedes los contrastes que podemos encontrar entre Ruth, esta patoja, porque que es la menor de todas las mujeres de las cuales se habla en el capítulo 1. Orfa es mayor que Ruth, o Ruth es la más joven. Y esto enseña a los jóvenes y nos ilustra que no necesariamente por ser joven, el sentido común lo hemos tirado por la ventana. No por ser jóvenes, la sabiduría falta. Como he dicho en otras oportunidades, por ahí los pseudocientíficos nos han mal informado de que existe una fase que se llama adolescencia. Adolescencia. Pero sabemos que esto no existe. La adolescencia científicamente no existe. Existe la pubertad y existen los efectos de esta fase de la vida. Pero la adolescencia como una fase de la vida en la cual se adolece de cosas no está comprobada y no existe. En cierta forma, esta mujer es una adolescente, pero muestra sabiduría en todas sus decisiones. Y cuando establecemos un contraste entre Ruth y cada uno de los personajes de los cuales se nos habla en el capítulo 1, vemos la sabiduría de Ruth y la guianza de Dios en todas sus decisiones. Cuando la contrastamos con Elimelec, vemos que Elimelec, a pesar de ser israelita, a pesar de conocer a Dios y a la ley de Dios, decide por conveniencias personales y financieras desobedecer la palabra de Dios. Pero Ruth nos ilustra, mucho antes de que el Señor lo dijera, que trae bendición buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y vemos en contraste a Elimelec y Ruth, y vemos cómo Ruth es un ejemplo incluso para Elimelec. Es un ejemplo para Orfa, como vimos en la última lección, puesto que Orfa representa aquellas personas que abandonan su compromiso de pacto. Estuvimos estudiando que en la cultura en la que esta historia se describe, la responsabilidad con una suegra viuda era como la responsabilidad con una madre. Así que estas nueras, muertos sus maridos, no podían ni debían volver a la casa original de la cual habían partido. Se debían a su suegra. Tenían que velar por ella como para una madre. Pero Orfa y Ruth, aquí contrastadas, en ellas vemos como una de ellas cumple el compromiso de pacto. Y a pesar de que no hay beneficios involucrados, siguiendo a Noemí, a pesar de que no hay condiciones, vemos que Ruth cumple el compromiso de pacto con su suegra de velar por su seguridad. A Orfa se le dio la libertad de abandonar la responsabilidad. Y como dijimos, ella ilustra a aquellas personas, incluso cónyuges, que dicen, yo te amo, pero no eres tú, soy yo. Así que abandonan la responsabilidad, el compromiso de pacto, en lugar de quedarse en medio de la crisis. Así que si contrastamos a Orfa y a Ruth, vemos en Ruth a una mujer que cumple su compromiso de pacto, en contraste con Orfa, que lo abandona. Si contrastamos a Ruth con Noemí, y bueno, he escuchado que en muchas ocasiones se usa el nombre de Noemí en forma positiva. De hecho, se usa el nombre Ruth y Noemí para nombrar dúos musicales, para nombrar a grupos femeniles. Pero quiero decirle que si usted estudia cómo es el libro de Ruth, Noemí siempre figura como un personaje negativo. Noemí no es la buena en esta historia. Noemí es un personaje antagónico, es un personaje negativo, prácticamente en todo el libro, como vamos a ver. Aquí la valiosa, como una paradoja, como una ironía, es la que no es israelita, es Ruth. En los últimos versículos que hemos leído, si comparamos y contrastamos a Ruth con Noemí, vemos, como dijimos la última vez, que la fe de Ruth es extraordinaria. Ella decide por el Dios de Israel y el pueblo de ese Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Es decir, que en ese momento el Dios de Israel no era el Dios de ella. Ella tomó la decisión por él en el clave de su vida. Noemí, en contraste, es una mujer resentida. Es una mujer amargada con Dios. Una mujer que, como diríamos muy popularmente, está peleando con Dios. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Que tal o cual persona está peleando con Dios. Bueno, tengo que decirle, a veces me produce un poco de escozor escuchar que alguien está peleando con Dios. ¿Por qué razón? Porque nadie que quiera pelear con el Todopoderoso va a salir ganando. Si usted pelea con Dios, usted tiene una batalla, una derrota asegurada. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y da gracia. Pero aquí hay una mujer llamada Noemí, cuyo nombre significa mi dulzura, que está amargada, está resentida con Dios. Y a pesar de que tiene una teología perfecta, ella habla aquí del Todopoderoso, habla del Shaddai, habla de lo que puede hacer Dios. Ella entiende teología, ella sabe muy bien la doctrina, pero lamentablemente su doctrina no le ayuda en sus decisiones de fe. Y cuando llega a Belén de vuelta, ella llega porque no tiene nada que perder. Ella no viene buscando al Dios de Israel. Ella se siente abandonada en donde está, en Moab, y regresa a Belén por inercia. En contraste, Ruth es una mujer que aquí en este capítulo se constituye como la verdadera hija de Abraham. No es Noemí. Noemí es la rebelde, la amargada, pero Ruth es una verdadera hija de Abraham. Ponga un marcador aquí y vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, usted conoce muy bien ese pasaje. Génesis capítulo 12, este es cuando Dios le reconfirma el llamado a Abraham. Capítulo 12 dice, versículos 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora volvamos al capítulo 1 de Ruth, y veamos entre Noemí y Ruth quién es la verdadera hija de Abraham. Pregunto, ¿quién es la que deja su tierra? ¿Quién es la que deja su parentela? ¿Quién es la que deja la casa de su padre para ir a la tierra de Israel a bendecir a una hija de Abraham por sangre? ¿Quién es? Ruth. Así que Ruth aquí en el capítulo 1 se constituye por sus decisiones como la verdadera hija de Abraham. No es Noemí. Noemí parece una impía y se comporta como tal. La doctrina, la teología no le sirve. Y aquí es donde nosotros deberíamos preguntar, ¿qué es mejor? ¿Una teología fuerte o una fe fuerte? Bueno, yo pienso que las dos son necesarias. Eso vendría siendo como preguntar, ¿qué ala del avión es más importante? Las dos son importantes. Necesitamos una teología fuerte, pero si esa teología fuerte no va acompañada de una fe fuerte, es inútil y nos convierte en hipócritas e impíos. Y eso es justamente lo que está sucediendo con Noemí. Tal vez Ruth no tiene la mejor teología. De hecho, ella a estas alturas no conoce al Dios de Israel, no lo ha experimentado en su vida. Pero sus decisiones van encaminadas por propósito de Dios a una teología verdaderamente fuerte. Vamos a ver en esta historia, a partir del versículo 22, cómo la providencia de Dios, cómo Dios prepara el camino para sus escogidos. Vamos a ver tres cosas muy importantes aquí en estos versículos acerca de Ruth, que es la protagonista aquí. Yo pensaría, y si usted sigue leyendo un libro, usted se dará cuenta que Noemí es el tropiezo, es la piedra en el zapato. Sin embargo, Ruth continúa cumpliendo con su compromiso de pacto. En el versículo 22 encontramos el primer punto. Dios orquesta su plan para sus elegidos. Dios orquesta su plan para sus elegidos. Dios orquesta su plan para los elegidos. Dice versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Ahora, Dios colocó a Ruth en el camino preciso, en el camino adecuado. Aquí no se menciona necesariamente a Dios dirigiendo la vida de Ruth, pero se evidencia. Ella es la protagonista aquí en esta historia. Y aquí lo que vemos es que se mudó en el momento correcto. Se mudó en el momento correcto. Y si usted lee versículo 22, parte final, dice, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, llegaron en el tiempo exacto en que debían llegar. En el tiempo de la siega, de la cosecha de la cebada. Y ustedes saben que como viudas, ellas podían en este tiempo dedicarse a una de dos cosas. La mujer no tenía oportunidades sociales, no tenía oportunidades laborales, así que podía dedicarse a una de dos cosas, o a prostituirse o a vivir de la caridad pública. Así que Ruth y Noemí decidieron optar por la segunda opción, vivir de la caridad pública y mendigar. ¿Y qué momento era el idóneo para llegar a vivir de la caridad pública el tiempo de la cosecha. Y justamente cuando llegan a Belén, comienza la cosecha de cebada. Llegaron en el momento adecuado. Número dos, más o menos marzo, junio, era más o menos el tiempo de la cebada. Número dos, llegaron cerca de la persona adecuada. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Dios hace cruzar en el camino de Ruth, la hace cruzar con un hombre, el único hombre que podía ayudarlas en Belén, un hombre rico, un hombre poderoso. Así que Dios la pone en el momento correcto, la hace cruzar con la persona correcta, con la persona que es. No es casualidad que Dios haya puesto a Ruth en el momento correcto y la haya cruzado con el hombre correcto. Llegaron justamente al lugar donde vivía un pariente de su marido. Número 3. Si leemos el versículo 3, dice: fue pues y llegando espigó en el campo. Vamos a leer desde el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Subraye la palabra hallaré gracia. Hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. No solamente llegó en el tiempo correcto, no solamente se cruzó con la persona correcta, sino que llegó al lugar correcto. A la hora de ir a espigar, a recoger las espigas sobrantes que dejaban caer los cosechadores, ella pudo llegar a cualquier cantidad de fincas o haciendas o cultivos, pero justo llegó al lugar que Dios había preparado. Y vemos aquí cómo Dios va uniendo los puntos. Ruth no lo sabe, pero aquí hay una causalidad involucrada. Nunca se me olvida una historia que escuché hace muchos años. Ustedes conocen a Daniel Anderson. El papá de Daniel se llama Timoteo Anderson. Yo conozco a don Timo desde antes de venir a Guatemala. Antes lo conocía a la distancia, ahora soy un poco más cercano. Hay muchas cosas que me agradan de él como persona. Son valiosas como siervo de Dios. Pero hay una particularidad que tiene don Timo. Es su humildad. En una ocasión llegó doña Lynn, la mamá de Daniel, la esposa de don Timo, y se paró a dar un testimonio al púlpito de la iglesia en donde el Señor les permite servir. Así que doña Lynn puso un frasco de cloro encima del púlpito. Y comenzó diciendo: este fue el instrumento de Dios en este último tiempo. Un frasco de cloro. Como ustedes seguramente se enteraron hace varios años, Daniel Anderson estuvo muy enfermo. Le practicaron todo tipo de cirugías y estuvo al borde de la muerte. Así que él estuvo en Cúcuta, Colombia, practicándose varios procedimientos. Y estaba en el hospital recuperándose de uno de ellos. Y resulta que los detritos, los fluidos de su cuerpo, se mancharon de sangre varias de sus camisas. Entonces doña Lynn llevó sus camisas a la lavadora de su casa puso las camisas de Daniel en la lavadora. Pero ella dice, yo no sé si una rata en la noche o un gato volteó el cloro que yo había dejado en la boca de la lavadora. El cloro se derramó sobre las camisas y las echó a perder todas porque era ropa de color. Al otro día, cuando quise lavarlas, me di cuenta que todas las camisas estaban decoloradas. Así que doña Lynn le dijo a don Timo, vamos a una boutique, a un almacén, a comprarle camisas a Daniel. Y en efecto llegaron a una boutique de unos amigos. El amigo estaba ocupado en una venta, entonces ellos se sentaron en la silla de espera. Estando ahí, vieron a la par a un hombre que estaba gimiendo, que estaba sollozando. Era un hombre en la etapa mediana de su vida. Entonces doña Lynn se acercó con don Timo y le dijo, ¿se siente bien? ¿Podemos hacer algo por usted? Y ese hombre le abrió el corazón a don Timo y a doña Lynn. Y él les contó, miren, soy un juez sin rostro. La figura de juez sin rostro en Colombia hace referencia a un juez que está tratando el caso de criminales peligrosos. Y como allá en Colombia cualquier criminal a justicia, al fiscal o a justicia, al juez de turno, por eso se le llama jueces sin rostro, porque están tratando con el caso sin mostrar su identidad. Así que ese personaje que estaba ahí era un personaje muy connotado, un juez sin rostro tratando un caso muy importante, muy notorio en el país. Pero esa persona tenía un problema existencial. Y cuando llegaron doña Lynn y don Timo a preguntarle si le podían ayudar, él se desbocó, él se desbordó y comenzó a contar su historia. Doña Lynn y don Timo oraron por él y posteriormente le invitaron a su casa. Fue el comienzo de un discipulado con este hombre. 3 meses en que lo discipularon, esta persona llegó al Señor, llegó a Cristo Jesús y comenzó a experimentar un cambio, una transformación en su vida. Unos 3 meses más adelante, al hombre le diagnosticaron cáncer terminal. De tal manera que no duró sino unas cuantas semanas. Y allá en su cama de postración, en los últimos segundos de su vida, doña Lynn y don Timo oraron por él. Y se despidieron de un hombre que unos meses antes estaba desesperado sin Cristo Jesús. Y que unos meses después de dejarse hallar por Cristo, había sido transformado y estaba preparado para morir. Y doña Lynn entonces, contando el testimonio, dijo, si Daniel no hubiera manchado las camisas, si yo no hubiera llevado las camisas a la lavadora, si yo no hubiera dejado la boca de la lavadora abierta, si yo no hubiera dejado la botella de cloro a medio tapar en la entrada de la lavadora, si una rata o un animal no hubieran volteado el cloro y hubieran decolorado las camisas, nosotros no hubiéramos terminado en esa boutique. Y si nosotros no hubiéramos llegado a esa boutique en el momento justo, cuando el dueño estaba ocupado y esa persona estaba en la silla, tal vez no hubiéramos hablado con él. Y tal vez esa persona no hubiera llegado a Cristo Jesús. Y quizás a estas alturas hubiera muerto sin Cristo. ¿Ahora entienden cómo Dios une los puntos, hermanos? ¿Cómo Dios conecta a personas? Así como lo está haciendo con Ruth. Llega en el tiempo adecuado, con la persona adecuada. Pudo llegar a cualquier otra clase de cultivo, pero coincidencialmente, dirían algunos, llegó a la cosecha de Boaz. Dios orquesta su plan con sus escogidos. ¿Dicen amén, hermanos? Así trabaja el Señor. Número dos, Dios provee su pan para sus elegidos. Vamos a leer nuevamente versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahora, Ruth no sabe que ese hombre rico y poderoso va a ser su esposo. Usted y yo lo sabemos porque ya hemos leído la historia. Pero Ruth no lo sabe. Ve a ese gran señor y no imagina que va a ser su esposo en cuestión de unos meses. Ahora, ¿no le parece interesante que quizás el hombre más rico, el hombre más poderoso, más solvente de Israel, siguiera soltero? ¿Por qué no está casado? Ahora, hay características de esta persona, de este hombre llamado Boaz. Número uno, dice el pasaje, era rico. Y es interesante la palabra rico, porque la palabra rico en hebreo es gibor. Mi esposa y yo tuvimos una tercera hija que ya está con el Señor, a la cual llamamos Gabriela. Gabriela Barbosa Jiménez. Tuviéramos tres hijas aquí. A mí no me enseñaron a ser hijos, lo siento, entonces solo niñas. Y me siento maravillado teniendo solo niña. Pero esa tercera hija la llamamos Gabriela. Siempre mi esposa y yo queríamos que nuestras hijas tuvieran un nombre cuyo significado fuera precioso, para animar a nuestras hijas a vivir de acuerdo al significado de su nombre. Gabriela viene de Gibor. Gibor significa guerrero. Y la terminación él en los nombres bíblicos significa Dios. Así que Gibor, él, o nuestro castellano, Gabriel, ¿significa qué? Guerrero de Dios. Guerrero de Dios. El ángel Gabriel, guerrero de Dios. Eso significa. Y quisimos llamar al nombre de ella Gabriela. ¿Sabe cuál es la palabra que aquí se traduce como rico? Es Gibor, es la palabra guerrero, es la palabra fuerte. ¿Hay alguna particularidad que los papás de Boaz sintieron cuando este bebé nació para que le pusieran justamente Boaz? El nombre Boaz significa fuerza, significa fuerza. Ahora, número 3. Era un empleador considerado. Vamos a leer versículo 4. Versículo 4. Era un hombre rico. Era un hombre fuerte. Número 3. Era un empleador considerado. Versículo 4 dice: y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Cuando él saluda a los cosechadores, a sus empleados, usa el nombre de Yahvé. Y cuando los empleados lo saludan a él, usan el nombre de Yahvé. Aquí hay una dinámica espiritual en el proceso relacional entre Boaz y sus empleados. Era un empleador considerado. Número 4, era un hombre virtuoso. Según el versículo 1, dice, hombre rico de la familia de Elimelec. La palabra rico aquí no hace referencia únicamente a que poseía riquezas en términos monetarios. Aquí la palabra rico habla más de su actitud, de la actitud de su corazón. Era un hombre de noble carácter, dando a entender que tenía buena reputación. Y vemos cómo el Señor une los puntos llevando a Ruth justamente con este tipo de hombre. Y número 5, era un hombre de fe. Cuando llegamos al versículo 12, y vamos a leer versículo 12, dice Boaz a Ruth: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y vamos a estudiar más adelante, si el Señor nos da vida y salud, qué significa este versículo precioso. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que Boaz permanentemente en su diálogo está citando a Yahvé, está citando a Dios. Su lenguaje está saturado del Señor. Es un hombre virtuoso. Y si bien entendemos por la historia que era un hombre mayor que Ruth, era un hombre mayor en años, así hubiera sido tan feo como Quasimodo el jorobado de Notre Dame. De todas maneras, seguía siendo un hombre valioso para esta mujer por sus características actitudinales. Así que Dios provee para sus elegidos. Vamos a ver como número 3, Dios dirige los caminos de sus elegidos. Dios dirige los caminos de sus elegidos. Volvamos al versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí vemos como si bien el Señor está guiando los pasos de Ruth, ella también es obediente siguiendo la dirección del Señor. Ella, número 1, creyó enteramente. Ella creyó enteramente. Ella escogió, rechazó a sus dioses, capítulo 1, versículo 16, y acogió al Dios verdadero. Ella esperó pacientemente. Ella abandonó toda opción de volver a tener marido. Ella solamente cumplió con su compromiso de pacto y siguió en obediencia el compromiso de pacto que tenía con su suegra. Número 3, ella vivió virtuosamente, virtuosamente. Y aquí vemos cómo en la mañana ella sale, y esto lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo, cómo ella sale de mañana, sin que nadie la mande, sin que nadie la presione, a buscar comida para su suegra. Número 4, ella decidió sensiblemente. ¿Fue este el primer campo al cual llegó? Tal vez no la quisieron recibir en otros campos. No lo sabemos. Pero el Señor la guió disponiéndola su camino hacia los campos de Boaz. Y vamos a terminar esta noche con esta cita divina entre Ruth y él. Dios bendice sorprendentemente a sus elegidos. Dios bendice sorprendentemente a sus elegidos. Ruth no fue a buscar marido. Ruth fue a buscar comida. Boaz no estaba buscando esposa. Pero ambos tenían la virtud de Dios. Y se encontraron en un momento clave de la vida. Dios los cruzó a los dos en una cita divina. Y ahí entonces Dios les proveyó inesperadamente. No solo el Señor satisfizo las necesidades físicas de Ruth y Noemí, sino que proveyó para Boaz una pareja, proveyó para Ruth el esposo que necesitaba. Y detrás de todos estos actos hay una presencia invisible. Hay un Dios que está maniobrando las cosas para que calcen bajo su divino plan. Hace unos años atrás, cuando llegamos a Jeriel, antes de llegar a Jeriel, en una ocasión yo pertenecía al grupo de casados en Chimaltenango, aquí en el seminario, perdón, y venían las hermanas de AXA, que es el grupo femenil de la iglesia Jeriel, como suelen hacerlo desde hace muchos años, con los casados de las parejas casadas del seminario. Y pues ahí, como saben, siempre hay un pastor o un líder de las parejas casadas. Pero ese día el líder, el pastor de los casados, se enfermó. Habíamos estado orando mi esposa y yo al Señor por una oportunidad. No saben cuántos años queríamos una oportunidad aquí en el Alfa. Yo incluso aquí le pedí a un hermano que me permitiera enseñar niños, pero el Señor no calzó la oportunidad. No nos unió. Pero aquel día que llegaba el grupo femenil a Chimaltenango, aquí al seminario, perdón, el líder se enfermó al que le tocaba predicar. Y entonces le dijeron a otra persona, ¿será que usted puede compartir el mensaje con las hermanas porque el hermano se enfermó? Ay, no, yo no estoy preparado. ¿Por qué no le decimos a Uri, la última opción por allá? Y me dijeron a mí que compartiera una reflexión aquel día. Y el Señor puso una reflexión y la compartí con las hermanas. Y después de terminar el evento, me dijeron las hermanas de Jeriel, ¿no será que usted podría irnos a dictar unas pláticas durante el mes de mayo? Con mucho gusto, hermanas. Con muchísimo gusto. Y fui durante ese mes de mayo. En julio nacería Daniela. Y fui durante todo el mes de mayo. Y al final de la serie de predicaciones, nos hicieron un baby shower ahí a mi esposa y a mí. Y comenzó la conexión con Jeriel. Después de eso se complicó el embarazo de Daniela. Y los médicos en Jeriel y las hermanas del Jeriel estuvieron detrás de todas las situaciones. Después me invitaron a un desayuno. Y después de todo eso, heme aquí, 12 años después, como pastor de Jeriel. ¿Cómo Dios permite que esta persona se enferme? No queda otra opción para predicar sino yo. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser pastor, por favor. Y el Señor me manda a Jeriel durante 12 años. Estando ahí en Jeriel, resulta que mi esposa comenzó con unos dolores de espalda. Era la persona más saludable de la casa. Comenzó con unos dolores en la baja espalda. Y recuerdo bien que siempre mi papá me decía, hijo, compre un seguro de salud. Eso le va a ayudar. Es mejor tenerlo y no usarlo que tener que usarlo y no poseerlo. Entonces compré un seguro de salud y consulté con los ancianos y me dijeron, hermano Uri, usted tiene ICS. Entonces no se preocupe, al fin y al cabo, si hay un embarazo, su esposa estará cubierta, su hijita estará cubierta, sus hijitas pequeñas, no se preocupe. ¿Para qué va a gastar dinero comprando un seguro? Pero me entró la inquietud y compré un seguro, a pesar de los consejos en contra, y compré el seguro. Y llevé a mi esposa, que estaba afectada de la columna, la llevé con el especialista y nos dijo, mire, tiene 3 hernias discales que le están constriñendo el nervio ciático. es mejor que usted espere un año, que complete un año en el seguro y procedemos a operarla, pero esto es de emergencia. Así que esperábamos un año, corrió ese año, faltaban 2 meses para completar el año y un día estaba predicando yo en Tecpan. Cuando venía de camino y cuando después de la predicación vi mi teléfono, tenía como 12 llamadas perdidas. Y justo en ese momento me entró la llamada del número. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Hablo con Uri Barbosa? Sí, soy yo. Hola, soy Ada, me dijo. ¿Quién es Ada? ¿Te acuerdas, Uri? Yo soy de la iglesia en Bucaramanga, allá en Colombia. Ada, ¿usted qué está haciendo aquí? Pues yo vine a visitar a mi hija y a su esposo. Él estaba trabajando con la CICIG y con la ONU. Así que vine a visitar a mi hija y a su esposo. Y me gustaría verte porque me voy esta semana. He estado casi todo el mes llamándote. Y me alegra que te haya podido conseguir hoy. Llegaron a la iglesia el siguiente domingo. Nos encontramos. Yo los conocí a ellos, yo no conocía ni a la hija de Ada, ni a su yerno. Su yerno, de hecho, era de la religión tradicional, era católico. Nos invitaron a almorzar, después nos invitaron a su casa. Y entonces mi esposa cojeaba y él me preguntó, ¿qué le pasa a su esposa? ¿Por qué camina así? No, fíjese que tiene un problema en la columna. Y vamos a tener que operarla en 2 meses. Ah, ¿en octubre? Sí, en efecto, en octubre. Después de ese almuerzo, Ada regresó a Colombia. Ya no nos volvimos a ver con la pareja. Llegaron una vez más a Jeriel, pero eso fue lo único. Llegó octubre y operamos a mi esposa. Operamos, no pues. Qué arrogante se escuchó eso. Llevé a mi esposa allí a un hospital de la zona 15. Tenía seguro, cubría el 90%, pero la operación costó 221 mil quetzales. Fue mucho más de lo que yo estaba esperando. Me tocaba pagar el 10% y yo solo tenía 3.000 quetzales. Después de 10 días, mi esposa ya tenía que salir. Y yo decía, Señor, hoy es domingo, por favor, hoy es el alta. Manda algún hermano, Señor, de Jeriel, alguna hermana, a los diáconos, a los ancianos, alguien del Alfa y Omega. Y entonces, no llegó. Y pasó toda la mañana. Y ustedes saben que en esos hospitales privados, todo lo cobran. A mediodía teníamos que salir del hospital. Yo tenía que pagar ese 10%, 21.900. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Y yo fui al lobby del hospital y cuando me dirigía a buscar la nueva cuenta, el nuevo extracto de cuenta, iba entrando el esposo, el yerno de Ada. Teníamos 2 meses sin vernos. Yo me había encontrado con él una vez. Iba entrando y me dice, pastor, es que fíjese, pues me enteré que hoy van a operar a su esposa. No, la operaron hace días. Y ya hoy prácticamente vamos de salida. Ay, pues pastor, pues mejor, porque yo traigo un carro pequeño, su carro es alto y su esposa así no va a poder salir. Yo lo llevo. Yo llevo a su esposa a la casa. Ay, pues muchas gracias. ¿Y para dónde va, pastor? Voy para pedir la cuenta. Vamos y lo acompaño. Y cuando llegó allá, la persona me dio la cuenta. Y él me dijo, ¿cuánto es? Y yo le dije, son 21.900. Y él dijo, ¿será que yo puedo pagar con tarjeta de dólares? ¿Me acepta usted tarjeta de dólares? Y la señorita dijo, sí, por supuesto. Y dijo, yo le voy a pagar su cuenta, pastor. Y la pagó. Hermanos, yo no sabía, yo quedé en shock. Y a mí me sorprende el Señor. Después salimos de ahí. Él nos llevó a la casa. Pero dijo, pastor, a su esposa, ella necesita medicamentos, ¿verdad? Y en efecto, el especialista nos había dado un mini hospitalito. Así que, a pesar de que con el seguro yo tenía oportunidad para comprar la medicina, él dijo, pastor, permítame comprarle la medicina. Y si necesitaba 20 guantes, él compró 100. Si necesitaba 10 pastillas, él compró la caja. De tal manera que llegamos con una caja de medicina. Con ella a la casa. Y cuando nos íbamos a despedir, este hombre católico, que me conoció solo una vez, me dijo, pastor, ahora entiendo por qué Dios me trajo a Guatemala, para ayudarlo a usted. Ellos se fueron de Guatemala, nunca más lo he vuelto a ver. Pero ahí es donde entiendo la providencia de Dios, no solo en la vida de Ruth, sino en nuestra vida. Si yo no hubiera contestado esa llamada viniendo de Tecpan, me hubiera perdido la última oportunidad que yo tenía de hablar y encontrarme con Ada, conocer a su yerno. Y que él me preguntara, ¿de qué sufre? ¿Qué va a pasar? ¿La vamos a operar? Que él llegara justo el día en que yo esperaba, hermanos de la iglesia, que yo tenía mi propia lista mental de quienes me iban a ayudar. Pero Dios quitó esa lista. Y Dios trajo a la persona en el momento justo, al lugar adecuado, cuando yo lo necesitaba. Así es el Dios providente que nosotros tenemos, hermanos. Hay un precioso canto que cada vez que yo lo entono me conmueve. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que nosotros no podemos entender. Él te guiará. A tu lado estará. ¿Usted cree eso, hermano? El Dios que guió a Ruth en el momento correcto, con la persona correcta, al lugar correcto. Él traerá a su vida las personas que usted necesita. Confíe en ese Dios providente. Confíe en ese Dios soberano. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, todas las cosas, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. ¿Creen eso, hermanos? Hay otro canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Cada día de esta semana, Señor, en cada actuación, en cada decisión mía, Señor, yo quiero ver tu soberanía. Yo quiero ver cómo actúas detrás de personas y circunstancias para bendecir mi vida. Vamos a orar dando gracias al Dios de Ruth y al Dios de todos acá. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que esta mujer no merecía la bendición que le diste, pusiste a personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, para bendecir la vida de ella y de su suegra. Y yo sé que es el mismo Dios que tiene esta iglesia hoy, Señor. Es el mismo Dios que tiene esta persona que me está escuchando, que necesita tu auxilio, necesita de tu ayuda. Tal vez, Señor, lo que hacemos en medio de las crisis y los problemas es elaborar nuestra propia lista mental de las personas o entidades que pudieran ayudarnos, pero ayúdanos a entender que tenemos un Dios providente que manda personas, manda a sus ángeles para bendición nuestra. Provee, Señor, y ayúdale a entender a esta persona que sendas tú harás en donde esta persona piensa que no hay. Tú obras en maneras que nosotros no podemos entender. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos guiarás, que a nuestro lado estarás. Ayúdanos a entender que la mayor bendición para Ruth no fue Booz. La mayor bendición para Booz no fue Ruth. La mayor bendición para ambos fuiste tú, Señor. Y ayúdanos a entender que tú eres la mayor bendición de nuestras vidas, que si nos falta cualquier otra cosa, te tenemos a ti, oh Señor. En tus manos encomiendo a esta persona que pide en este momento, confiando, Señor, en que tú proveerás para esta persona, proveerás para tus elegidos de maneras especiales. En tu nombre oramos, Señor, encomendando nuestras vidas, sabiendo que no hay mejor lugar para estar que tus divinas manos. No hay mejor lugar para estar que en tu divina voluntad, que en el camino de tu propósito. Ayúdanos a estar en el camino de Ruth. En tu nombre oramos, Señor, dándote gracias. Amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.